Oye, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema.
Buenos días. Que nada, que estaba aquí revisando nuestra tienda online y oye, que menudo fracaso llevamos con el merchandising este año.
Fíjate que en el directo nos dijeron algo de que la tienda no iba. ¿Te acuerdas?
Claro, pues sí, es que no iba y les mandé un correo y me preguntaron qué tienda era. O sea, con eso ya te digo todo. Y después de mucho dar vueltas dijeron que habían desaparecido los productos, que no sabían por qué, que los volvíamos a subir. ¿Qué te parece?
Aunque quizás deberíamos hacer también lo que nos recomendaron de hacer camisetas y tazas con nuestras palabras icónicas.
Sí.
Ese podcast, ese feedback.
Va a haber que hacerse con un buen diseñador o algo. Y sobre todo una tienda que sea un poquito más estable.
O ese COVID-COVAD, cada día te quiero más. Deberíamos hacer, ya que tanto se habla para COVID-19, del tema de los planes de contingencia, deberíamos tener un plan de contingencia para cuando nos falla la tienda online, ¿eh?
Sí, porque nos empiezan a llover las demandas en cero coma. O sea, imagínate, y a mí se me está empezando a borrar la taza, así que no te digo más.
¿Te cuento qué taza se me está borrando a mí?
Cuenta.
La que me enviaron de Illusion Podcast.
¿Qué me dices?
Sí.
Eso es que usas la taza de ilusión más que la nuestra.
No te creas, las uso igual, ¿eh? Y sin embargo, luego tengo tazas que tienen 8 o 9 años y no se borran.
¿Te cuento un secreto?
Dime.
El otro día se me ha roto el asa de la taza de ilusión.
¿También? Madre mía.
La tengo ahí para ver si la puedo pegar.
Algo que hacemos mejor que ellos.
Pues sí, pero vamos, que nos tendrán que decir dónde las han hecho porque qué desastre. Bueno, en todo caso es la obsolescencia de las tazas, ya sabes.
Sí, y el fracaso del marketing de Conectando Puntos, que Chama no lo quería decir, pero es que ni salimos en los rankings de podcast con más audiencia, ni salimos en las tiendas que más venden en sitios de estos que venden camisetas y tazas. Es decir, un auténtico desastre de marketing.
Igual es que tenemos que contratar un CMO.
O un CPO.
O un CP3PO. Sí,
C3PO.
un P. Yo creo que con Julia tenemos. Uy, Julia, con Lucía. Ay, cómo me escuche,
Julio, Dios
Lucía.
mío.
No me esperaba esto de vosotros. Muy mal. Me estáis desmotivando. Exijo una compensación.
Es que Julia también acaba en IA.
Claro.
Se me ha ido. Perdóname, Lucía, perdóname. Bueno, oye, que llevamos ya 5 minutos de falso inicio. Todavía no hemos contado nada, nos hemos quedado aproximadamente con la décima parte de la audiencia,
Sí.
así que con esto tendremos que hacer algo y arrancar por lo menos.
Pues empezamos si quieres.
Sí, porque ya sabéis que este es el podcast de la innovación, la salud y la tecnología, y preséntalo al amigo Mañez.
Pues muchísimas gracias por estar ahí, y es un placer deciros que hoy es 15 de mayo y que este es el episodio 101, menudo número, Chema, 101,
101.
episodio 101 de Conectando Juntos.
Oye, según estabas diciendo lo del 101, me estaba yo acordando porque el otro día nos comentó alguien por Twitter que 101 pues era un episodio muy de dálmatas, ¿no?
Es verdad.
Y yo enseguida, claro, me fui a los puntos y dije, si es que está todo ligado.
Anda.
Conectando dálmatas, conectando puntos.
Qué bueno, ¿eh? Qué bien traído eso.
Nos podemos hacer una camiseta también de eso.
Oye, ayer tuvimos reunión.
Oye, estuvo muy bien la reunión de ayer, ¿verdad?
Madre mía, el singreso. Qué bien lo pasamos, ¿eh?
Ese es ingreso. Totalmente iba a decir improvisado, pero bueno, casi casi.
Pero casi.
En el que, bueno, pues estuvimos allí unos cuantos amigos hablando de, bueno, de cómo reunirnos sin reunirnos, ¿no? Un poco lo que hacemos tú y yo cada semana, pero llevado a los congresos.
Sí, gente imprescindible como Fer Campaña, Antón Reina, Teresa Pérez, Olga Navarro y gente prescindible como Conectando Puntos.
Bueno, íbamos de teloneros
Sí.
del resto, pero
Sí.
bueno, los sabios son ellos y se notó.
Por eso tengo el honor de darle la bienvenida al primer Singreso Online, que va precisamente sobre eso, sobre cómo reunirnos sin reunirnos.
Le has dado a Antón las gracias por invitarnos.
Pues mira, iba ahora mismo a mandarle un fax de agradecimiento.
Ah, un fax.
Un fax, sí.
Que Antón usa fax. Fíjate que le pega, ¿eh?
¿Tú no usas fax o qué?
No, la verdad es que no.
Es un aparato muy moderno que se enchufa, hace unos ruiditos y es como el módem, pero que puedes meter un papel y sacarlo.
O sea, que las casas han pasado de tener VHS a tener DVD y luego a tener fax, ¿no? Ha sido la transición.
Sí, incluso algunas se han saltado al DVD
Sí.
y el Blu-ray y han llegado al fax directamente.
¿Leíste la noticia esa de los hospitales japoneses que están enviando por fax la documentación sobre COVID-19?
Pues sí, madre mía, pero es que es algo que, bueno, nos resulta un poco hasta curioso, pero en realidad yo creo que en ciertos ámbitos es algo muy normal y no hay que irse a Japón, ¿eh? Yo creo que aquí incluso en nuestro entorno todavía se usa bastante, y sobre todo a nivel hospitalario.
Bueno, en Twitter nos comentaban que la industria farmacéutica, en algunos temas con laboratorios, todavía se utiliza el fax como medio de envío habitual y empieza a utilizarse el correo electrónico. Empieza a utilizarse.
Bueno, pues cualquier día se ponen al día, iba a decir, cuando la gente ya se comunique a través de WhatsApp.
Pero es que lo más curioso es que lo de Japón es una obligación legal. Es decir, los hospitales tienen que enviar documentos escritos a mano por fax a los centros de salud con los datos diarios de COVID-19. Un país en el que todas las oficinas y uno de cada tres hogares tienen todavía máquina de fax. O sea, un fax en casa. ¿Tú te lo imaginas eso?
Pues me parece realmente increíble. Además, en un momento en el que la velocidad, decimos siempre, llevamos varios episodios hablando de COVID, ¿verdad? Y decimos que el tema de la velocidad es clave en la lucha contra enfermedades infecciosas. Yo creo que todo el tema de declaración de enfermedades debería ser estar más automatizado y poderlo hacer de una manera rápida, tanto para los profesionales, que le ahorras una carga de trabajo, como pues para tener esos datos con la mayor rapidez posible. Y resulta que en Japón están así, pero es que dicen que la práctica esta lo llaman la cosa del periodo ¿cómo es? Showa. Que dicen que se refieren a la era imperial, que se extendió desde 1926 hasta la muerte del emperador Hirohito en 1989. O sea, que es muy de antes.
Claro, Japón es un sitio en el cual el tema del papel y el tema de la oficialidad y todo sí que lo lleva muy a rajatabla, pero es que desde un formulario online, fíjate, algo súper sencillo, o un sistema único en el cual yo meto los datos y tú los recibes por otro lado, o incluso una recogida automática de datos de los sistemas de información de los hospitales, algo tan sencillo como eso, y sin embargo nos vamos a una transcripción manual con todos los errores que eso implica y la falta de confidencialidad que se asocia también a ello para trabajarlo, no sé. Es sorprendente que Japón esté todavía en este nivel.
Sí, y hay que darse cuenta que muchas veces los faxes te llegan en negro, en blanco o directamente no te llegan.
Esta mañana he estado mirando si Correos todavía ofrece el burofax y todavía existe el burofax.
Hombre, yo hace poco mandé un burofax. Sigue siendo uno de los métodos, digamos,
oficiales.
Es el método más oficial para, claro, bueno, pues para luego plantear una reclamación o... Entonces, pues bueno, es algo que todavía, aunque cada vez más el correo se admite en este caso como prueba.
Bueno, y luego en España el registro electrónico, ya todas las administraciones están bastante avanzadas con el tema del registro electrónico. La cuestión es la contraria, es decir, muchas veces lo que te falla es el acceso. El clave no funciona, la firma electrónica no funciona, entonces pues cuesta. Pero es que en España, por ejemplo, sí que es cierto que en el ámbito jurídico, en el ámbito de relaciones con los juzgados, durante muchos años el fax tenía validez legal y muchos abogados, procuradores, utilizaban el fax como herramienta habitual de trabajo hasta hace muy poquitos años. Entonces, eso sí que ha propiciado que en España todavía el fax tenga esa aura de validez legal, que yo creo que no la tiene tanto como pensábamos. Pero es que sí que es cierto que el fax en sí, el físico, no depende de Internet, depende de la línea telefónica, por lo tanto... No está sujeto a caídas.
Claro, esa es una de las cosas que argumentan, pues, para los que lo quieren mantener, ¿no? Que, bueno, en el caso de ataque cibernético, al final el fax te va a seguir funcionando. Tú cuando estuviste el verano pasado en Corea del Norte, ¿no mandaste ningún fax?
No.
¿No?
Recibí uno, pero no envié nada.
¿Sabes que Corea del Norte está detrás de uno de los envíos de fax más famosos en los últimos años?
¿Ah, sí? ¿Lo utilizan?
Como, hombre, lo usan de a diario. Ya sabes que en Corea del Norte
son
muy de última tecnología. Bueno, pues mandaron en 2013 un texto dirigido a su vecinos del sur, en el que amenazaban con atacarles.
¿Por fax?
Por fax.
¿Y eso a qué número lo mandas? ¿Hay un número oficial?
Yo creo que sí.
¿Puedo hacer algo en directo?
Puedes hacerlo.
La Moncloa, número de fax.
Oye, ¿mandamos ahora un fax?
No sale, ¿eh? Sí que es cierto que salen todas las oficinas de comunicación del gobierno en todos los países y que tienen número de fax, así que supongo que en este caso también estará.
Oye, ¿sabes que Corea del Sur les devolvió el fax?
También. ¿Y qué les dijo?
Sí.
Tururu, ¿no?
Les dijo que no se pasa ni un pelo, que se comprometían a reaccionar severamente ante cualquier provocación. Todo esto en coreano, claro.
Pues he estado buscando y resulta que en España sí que es cierto que el Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta anual que hace sobre equipamiento y uso de tecnologías en hogares, hasta 2012 incluía el fax.
Hasta 2012.
12, 8 años ya.
pues igual ya es el momento de retomarlo, ¿no?
Sí, claro.
Porque si dices que va a volver.
Bueno, es que ha habido dos cosas muy curiosas que han pasado con este tema del fax. Por un lado, que buscando en internet he encontrado un lobby del fax.
El lobby del fax.
El lobby del fax, que lo que hace es encuestas y demás de cómo va a ir creciendo el uso del fax, porque se va a recuperar, porque es lo más seguro, lo más fiable y lo más completo. Mucho más que esa castaña de correo electrónico que lleva tanto tiempo sin mejorar.
Pues igual estamos tú y yo aquí riéndonos del tema del fax en un podcast sobre innovación, salud y tecnología, y resulta que es verdad que el fax vuelve.
Telemedicina por fax, ojo, lo veo. Y ya para acabar tenemos una encuesta que hemos hecho también así rápida, con casi 150 votos.
Muy divertida esta encuesta.
Era una encuesta que hemos llamado encuesta rápida sobre el uso del fax, con cuatro opciones. En mi trabajo no hay fax, hay fax pero no se usa, hay fax y se usa poco, y hay fax y se usa habitualmente.
Bueno, pues no está nada mal. Estaba viendo aquí un poco los resultados y yo creo que ha ganado en mi trabajo no hay fax, con un 37,9.
Sí, prácticamente un 40% que dice que no tiene fax, por lo tanto un 60% de organizaciones sí que usan fax, o por lo menos, perdón, tienen fax. Un 12% de ese total, del total, hay fax y no se usa, un 37% hay fax y se usa poco, pero es que un 12% hay fax y se usa habitualmente.
Un 12,4, madre mía. Bueno, luego están las respuestas de gente que dice, ¿y fax? ¿Qué es eso del fax?
Exacto.
O sea que tenemos de todo en este momento. Pues oye, me parece muy interesante en cuanto a, bueno, a nivel de adopción, ¿no? De las diferentes velocidades que tenemos todavía en la tecnología. Y estamos pidiendo, ¿verdad?, que venga ya la telesalud y todavía tenemos el fax muy presente. Con lo cual, pues bueno, son tecnologías que a veces conviven, como en este caso. Pero bueno, también es verdad que con esto del COVID dicen que la telesalud por fin va a despegar. No sé yo, ya lo veremos a ver.
Y os lanzamos rápidamente el reto del fax. Todos los que tengáis un fax en vuestra organización, despacho, oficina y demás, podéis subir una foto y etiquetarnos, tanto a Instagram como a Twitter, para que la veamos todos y podamos ver vuestras maravillas de equipos de alta tecnología.
Sí, sí, nos valen hasta las fotocopiadoras que incluyen fax.
Exacto.
Pues nada, todo muy actual, todo muy bueno, como el tema del email, ¿no?
¿Tú has enviado alguna vez un email de estos de que iba dirigido a un montón de gente y no te diste cuenta y los pusiste todos en destinatario y no en copia oculta alguna vez, ¿no?
Yo creo que todos los que estamos aquí escuchando esto lo hemos hecho alguna vez. Incluso alguna vez lo has dado a mandar y has dicho, ¡ay, que le he dado a todos! Ese responder a todos, ¿verdad? Ese botón que no debería estar ahí tan a la vista.
Claro, o sea, es igual de problemático enviar un email a 1000 personas como darle a responder a todos para responder al que te lo envió.
Claro.
Que es el gran error.
Pero yo creo que la culpa lo tiene el que lo envió, ¿no? Porque si pones en copia a todos con opción de que te responda, pues al final es fácil que alguien responda a todos.
Fíjate que le pasó a Microsoft en el año 97, se mandó un correo a más de 25.000 personas, lo llaman Bedlam DL3. Y eran 25.000 personas a las que se le envió un correo y entonces iban respondiendo con responder a todos. Y se generaron 15 millones de mensajes de correo electrónico y 195 gigas de datos.
Pues tú imagínate eso en el año 97, porque ahora, bueno, 195 gigas de datos, pues es algo que tenemos todos, ¿no? Pero imagínate el año 97, ¿cómo estarían los servidores de correo de Microsoft en ese momento? Y eso que era una de las herramientas, más punteras, bueno, lo sigue siendo. Pero imagínate la que se pudo liar con un simple correo masivo, ¿no?
Todo esto viene porque Microsoft se ha dado cuenta que debería empezar a bloquear esa función de respuesta total, y lo que ha hecho es lanzar una nueva funcionalidad en Office 365 y en Exchange Online para bloquear el responder a todos. Y entonces lo que hacen es que cuando se detectan 10 correos de respuesta total a más de 5.000 destinatarios, 5.000, yo nunca he mandado un correo a tanta gente.
Yo a 4.000 y algo, pero más no.
Claro, tú con las listas con los newsletters que haces de...
Sí, hombre, pero no lo mando a todos ahí a lo loco.
Ya, por un lado Chema pide el permiso este de protección de datos y luego los pone a todos.
Luego los pongo a todos, para que se conozcan. Hombre, esto es conectando puntos.
Sí.
Estaba yo mirando que no está nada mal la capacidad de reacción de Microsoft, que solo ha tardado 23 años en implementar esta función.
Sí.
Y es que yo creo que es una función que debería estar implementada, sobre todo pues a nivel ya más, nivel de usuario, ¿no? Lo que decimos de enviar a a 20 personas, pues a lo mejor antes de responder un correo, el navegador o bueno el servicio de internet debería decirte que se lo vas a mandar a 25 personas, que estás seguro. Que tampoco costaría tanto poner una ventanita ahí intermedia, ¿no? Mira, he estado mirando hoy a raíz de, bueno, de esta noticia, digo, a ver qué significaba exactamente lo de BCC, que leemos tanto. ¿Sabes lo que significa?
No.
Pues mira, significa Blind Carbon Copy. O sea, literalmente copia de carbón ciega.
¿De carbón?
Copia de carbón, sí.
¿Quizás es por el papel de calco?
Pues a lo mejor es algo así. ¿Sí? Porque también en otros navegadores pone CCO, que es Carbon Copy Oculta o algo así. Curioso, ¿verdad?
Desde luego, con Chema aprendo todos los días, sí. Bueno, pues nada, Office se ha puesto las pilas. Esperemos que Google tome nota, que es yo creo que el gestor de email online más utilizado en el mundo. Así que esperemos que esto vaya adelante.
Y sin olvidar además que cada vez que le damos a responder a todos, estamos comprometiendo pues un dato de carácter personal y que podemos estar metiendo la pata con el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque no dejas de exponer el correo a otros usuarios.
¡Por tu culpa! ¡La seguridad de todo este universo está en peligro!
O sea, ¿te refieres a que cada responder a todos implica que muere un gatito en la Agencia Española de Protección de Datos?
Efectivamente, hay un señor ahí con los gatos y se le muere uno. Los gatos de la agencia los llaman.
Los gatos de la agencia. Título, título, propuesta de título. Que igual no les sienta bien, pero bueno.
Los gatos de la LOPD.
Pues vamos mejorando.
Sí.
¿Sabes lo que he visto mucho estos días con el tema del COVID-19? Perdón, la COVID-19.
Sí, porque llevamos también una diatriba con esto del COVID, la COVID y lo COVID. Si lo cogen, lo comía, ¿verdad?
Sí, estaba pensando. Pues he visto un montón de gente cada vez más pagando con el móvil en los supermercados, ¿eh? Ya no, ni siquiera sacamos la tarjeta.
Bueno, es que es algo que han recomendado activamente, que los pagos que sean en el supermercado sean con la tarjeta y preferiblemente a través del contactless para no tener que andar metiendo tarjetas en ningún sitio y tocar lo menos posible.
Así que un poquito también por actualizarnos nosotros, porque yo no sé tú, Chema, pero yo conozco cómo funciona mi móvil, pero no conocía el resto. Así que hemos hecho una pequeña recopilación de cómo funciona actualmente el tema del pago con el móvil, en por lo menos en España, que suponemos que en muchos países será parecido.
Sí, porque además, bueno, en España, como vamos a ver, está creciendo, ¿verdad?, el tema del pago con tarjeta, y ahora con esta crisis más, pero hay países en los que el pago con tarjeta ya es desde hace años una realidad y casi casi en todos los sitios, incluso en algún sitio te miran mal como saques, como tires de dinero.
Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás.
A ver, lo primero esencial e importantísimo es que tu móvil tenga algo llamado NFC.
Voy a mirar.
Sí.
A ver. Sí.
Que se llama Near Field Communication.
Near Field Communication.
Que es una tecnología inalámbrica que funciona en la banda, yo creo que aproximadamente de los 1356 megahercios.
Sí.
Sí, lo acabo de leer. ¿Qué te parece?
Muy bien. NFC, yo creo que ya lo tienen prácticamente todos los teléfonos.
Todos
los nuevos ya lo incorporan. Incluso viene encendido por defecto.
Y luego tenemos, además de esto, dos posibilidades para pagar. Una es con alguna de las aplicaciones que van asociadas a los fabricantes de móviles y, por otro lado, utilizar las aplicaciones de los bancos.
Sí, porque los fabricantes, como dices, normalmente tienen ya integrados dentro de los sistemas operativos un acceso directo en el que de una forma muy rápida puedes pagar haciendo, pues deslizando hacia arriba la pantalla o, bueno, o configurando un movimiento para pagar directamente y que sea muy rápido. Pero también depende, como hemos visto, de que tu banco, en este caso, pues esté asociado o tenga, bueno, pues tenga la posibilidad de ofrecer ese servicio a través de Apple Pay o de Google Pay, en este caso, o Samsung Pay, ¿no? Que son las tres ahora mismo que hay.
Exacto.
Que hay más activas ahora mismo.
Para Apple Pay necesitas un iPhone a partir del 6. También el Apple Watch permite pagar con Apple Pay. Google Pay es cualquier móvil que tenga Android y tenga NFC. Uh-huh. Y luego Samsung Pay, que es más pequeñito, que lo tienen los Note, los S, los A y los Smartwatch de Samsung.
Sí.
Que yo creo que en España es lo menos utilizado.
Sí, yo creo que sí. Pero además es que luego, como decimos, pues el banco tiene, o sea, no solo te vale con tener un móvil compatible, sino que tienes que configurar tus tarjetas bancarias con la aplicación correspondiente. Y es que no todos los bancos son compatibles.
Claro, como decía Chema, por un lado, no todos los bancos son compatibles con estos sistemas. Sí que casi todos trabajan con Apple Pay y permiten incorporar la tarjeta de crédito de tu banco con Apple Pay, pero no todos trabajan con Google Pay. Por ejemplo, CaixaBank, Santander o Sabadell no permiten utilizar sus tarjetas con Google Pay. Y si en Google Pay faltan, en Samsung Pay faltan todavía muchos más.
Sí, al final lo que hacen muchos de estos bancos es ofrecer su propia aplicación, que suelen tener una aplicación para la gestión de las cuentas bancarias y transferencias y demás, y luego pues tienen otra aplicación específica tipo wallet o tipo pay, pues para hacer este tipo de pagos, ¿no? Pero no vienen integrados como tal dentro de los sistemas operativos.
Yo, por ejemplo, tengo la opción de Google Pay porque mi banco sí que trabaja con Google, entonces tengo Google Pay activado, pero por otra parte tengo también activada la aplicación del banco, pues por si algún día me hace falta. Pero luego he descubierto, ¿tú habías visto esto de los stickers alguna vez?
Pues yo no lo he visto ahora, cuando lo has puesto en el guión, que no lo conocía. Pero vamos, que me parece algo curioso, pero si al final tienes que llevar una, bueno, cuéntalo, es una pegatina, ¿no?, que lleva el NFC.
Claro, es como si llevaras la tarjeta pegada al móvil, podríamos decir, realmente, porque es una pegatina que se conecta a tu móvil y a la app de tu banco con el NFC, y que entonces cuando vas a pagar, en vez de poner el móvil, pones el móvil igual, realmente. O sea, es como si pagaras con el móvil, pero gracias a esa pegatina.
Sí, yo creo que es para, bueno, o hacerlo de una manera más rápida, o en el caso de que tu móvil pues no sea compatible con estas opciones. O incluso, bueno, te lo puedes pegar a un reloj, a una pulsera o a otro tipo de...
Pero también fidelizas mucho a la gente, ¿eh? Al final todas estas tonterías yo creo que fidelizan a la gente.
Puede que sí, la verdad es que en este momento yo creo que ya estamos entrando todos por el aro del pago a través de contactless, cosa que es bastante cómoda, pues yo creo que realmente pues se está usando, ¿no? Y estaba viendo, por cierto...
La pulserita.
No. Estaba leyendo, que tenía el dato por aquí, y que mira, el consumo en el pago con tarjeta de crédito y débito ha disminuido un 30%.
Caramba.
Ahora mismo. La retirada en cajeros automáticos ha bajado un 40% en el mes de abril. Y bueno, supermercados y farmacias a la facturación con plástico se ha incrementado un 65%. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que sí que la gente lo está utilizando cada vez más.
Pues fíjate que estaba viendo que algunos bancos lo que dan a sus clientes son unas pulseritas, que son las pulseras las que te sirven de medio de pago, porque llevan también un NFC. Entonces me planteaba si esto sí que sería más fácil de craquear.
Claro, ese es uno de los miedos, ¿no? Y tanto ahí como en el móvil. Yo conozco gente que realmente no se ha instalado las aplicaciones del banco en el móvil porque tienen miedo de que si pierden el móvil o se lo roban, pues les puedan acceder a la cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco igual como si te roban la cartera o si te roban la tarjeta en este caso. Pues tendrás que llamar y anular, pero también tiene sistemas de doble verificación y esas cosas.
Fíjate que en 2018 Mastercard hizo un estudio de métodos de pago preferentes en España. Un 3% decía que usaba el móvil para pagar acercándolo a los datáfonos de las tiendas. Hablo de 2018, ¿eh? Un 25% usaba su tarjeta contactless, que al principio tanto miedo nos daba, fíjate. 25% en 2018 ya. Un 28% pagó en efectivo y el método de pago preferente con un 40% de uso era la tarjeta tradicional.
Pues me gustaría conocer el dato ya de este año.
Pues lo he buscado y nada.
Todavía no ha llegado, ¿no? Habrá que verlo. Lo que también es verdad es que hay algunas aplicaciones, y WhatsApp, en este caso, lo venía anunciando ya desde hace tiempo, que realmente en los próximos meses va a empezar a, con su servicio WhatsApp Pay, va a llegar a 5 países, incluido España, con lo cual, pues bueno, puede ser uno de los métodos que revolucionen también el tema de los pagos, contando con que todos tenemos WhatsApp y todos lo usamos.
Fíjate que el WeChat Pay lo petó en China, ¿eh?
Pues estamos hablando de que en China ya por lo menos desde el 2017 están trabajando tanto con la aplicación China Alipay, que es la aplicación de Alibaba, como la de WeChat, que es el WeChat Pay, como has dicho. Y bueno, es algo que utilizan, pues como no tengo los datos, pero lo que he leído es que se usaba bastante.
Pues hombre, WeChat tiene 1.200 millones de usuarios activos.
Casi nada.
Con que lo use un 5%. Ya son 60 millones de usuarios, ¿eh?
Casi a mí me ha hecho gracia lo del Lucky Money. ¿Tú conocías esto del Lucky Money?
Ni idea, pero encantado si me llega uno, ¿eh?
Pues mira, es un servicio que viene de una tradición asiática que se llama los Hongbao, o sobres rojos,
Hongbao,
que consiste en regalar un sobre rojo, en este caso, porque si no, no se llamaría el de los sobres rojos, con dinero. Y lo que haces es... enviar dinero al azar o dar dinero al azar a un grupo de personas. Bueno, pues esto lo han implementado dentro del servicio de WeChat Pay y en el año 2016 los usuarios enviaron más de 8.000 millones de sobres rojos a través de WeChat en el año nuevo chino.
¿8.000 millones de sobres rojos online?
Eso es. Y te llega pues una cantidad aleatoria de dinero a modo de regalo.
Se nos va.
Un poco lo que nos hacen los conectantes a nosotros de vez en cuando, que nos ingresan aleatoriamente,
sí,
yo qué sé, 5, 100, 200 euros.
Que no olvidéis que tenemos un Patreon, ¿eh? No, mentira, no tenemos Patreon todavía. Sería muy triste tener un Patreon. Conectando Puntos tiene tres Patreons, tres patrones, y es como, qué triste es esto.
Pero tenemos un WhatsApp Pay en camino, no digo más.
Todo llegará, todo llegará.
Todo llegará.
Bueno, acabamos con COVID.
COVID. Cada día te quiero más. Y dos noticias que hemos visto esta semana, muy, muy de actualidad y muy, muy hype, podríamos decir ya, así de primeras, ¿no?
Super hype. La noticia es, en Singapur están utilizando un robot para ordenar a los ciudadanos que mantengan la distancia de seguridad en los parques. Entonces entras y te ves a Spot, que es un... ¿Cómo son las comillas en los podcasts? Porque comillas, pero comillas tamaño medio metro, perro, comillas, porque eso no se parece a un perro casi, salvo porque tiene cuatro patas. Spot, que es el perro, lo que están utilizándolo es para que la gente mantenga la distancia. Según dicen, Spot está equipado con cámaras y sensores para medir el número de visitantes del parque y la distancia media entre ellos. Y entonces, a través de su altavoz y con una voz bastante cutre, por cierto, porque la voz de Lucía es mucho mejor,
sí,
les pide que guarden al menos un metro de distancia. Vamos, que lo que han desarrollado es un altavoz andante.
Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least one meter apart. Thank you.
Es un altavoz andante capaz de medir la distancia interpersonal y o detectar cuando hay alguien cerca y decirle que se separen un metro de distancia. Pero como es un perro, es de Boston Dynamics y queda muy cool, pues está saliendo en todos los medios de comunicación. Que no cabe duda de que dentro de unos años va a haber animalitos de estos pues andando por nuestras calles, pero bueno, de momento se ve como algo muy raro. Y por lo cierto, ha salido ya a la venta, es decir, ya lo puedes comprar.
¿Sí? Anda.
Lo que pasa es que tienes que justificar para qué lo quieres. Es decir, no puedes decir es que quiero tener una mascota, no, tienes que darles pues unas razones para que te envíen el animalito, y tiene una autonomía de 90 minutos.
Además, es un altavoz andante y punto, no multa ni nada.
No multa. Pero bueno, si te compras 15 perros, pues tienes para todo el día.
Sí, eso es verdad.
Vas sacando uno, metiendo otro y ya está. Nadie se va a dar cuenta.
Vamos a acabar con Xiaomi.
Sí, acabamos con Xiaomi porque, bueno, es una noticia. Yo ya había escuchado hacía tiempo que estaban detrás de una mascarilla, de una mascarilla reutilizable. Y ahora yo creo que con el COVID, aunque ellos dicen que realmente no es algo que haya surgido ahora por el tema de la crisis,
claro.
Sino que es algo que ya tenían programado, pero casualmente han sacado un prototipo, han sacado una patente de una mascarilla N95 con una serie de filtros, bueno, pues que dejan pasar el aire ya filtrado y un sistema de luces ultravioletas que permiten la autodesinfección de la mascarilla. ¿Qué te parece?
Fíjate que el tema de luces ultravioletas, si estuvieran aquí Farmagema o Boticaria García, nos dirían que habría que verlo con lupa para ver si funciona bien, ¿eh?
Sí, bueno, está claro que si esto sale adelante tendrá que venir con un marcado FDA o un marcado CE por su sitio, ¿no? Porque...
Dame un boli y sujétame el café. Te voy a dibujar yo el marcado.
Marcado. Bueno, la idea no está mal, ¿eh? No está mal en un momento en el que hemos visto además... que las mascarillas desechables en momento de pandemia pues no llegan a todas las personas y yo creo que vamos más hacia equipos pues que se puedan reutilizar, ¿no? Y bueno, pues tener esta idea en la recámara que están pensando en desarrollar un poco también en función de la demanda, que yo creo que la demanda va a ser bastante alta si consiguen llegar a este producto de que dicen que van a llegar. Pero, bueno, habrá que estar atentos a ver si lo desarrollan, pero está claro que es un prototipo y que tardará un tiempo en salir, aunque ya sabes que Xiaomi cuando se propone algo, pues para allá va.
En dos días lo saca. A mí me ha llamado la atención que va a ser una mascarilla transparente.
Pues eso está muy bien, porque ya es hora que nos volvamos a ver un poquito la cara, ¿no?
Sí.
Porque tú y yo en el podcast nos las vemos a través del Skype y demás, pero es que por la calle ves ojos y poco más.
Es muy complicado. Ellos lo que dicen que además de permitir el reconocimiento facial... No sé si por cámaras o en persona, por cierto. También beneficiará la comunicación entre personas sordas.
Está bien. A mí me da un poquito de miedito, ¿no? Lo del tema del reconocimiento facial.
La verdad es que sí. Mira, otro día lo hablaremos. Sí. Que ha sido un tema constante y habitual, pero bueno, en breve haremos un episodio sobre eso.
Lo que me gusta en este caso es que es una mascarilla que la van a hacer, bueno, pues de un material que sea flexible, cómodo, que se ajuste bien, que es otra de las cosas que adolecen muchas veces estos dispositivos. y que tiene unos filtros reemplazables que se colocan.
Ah, oye, qué bien.
Sí, a ambos lados de la máscara. Entonces, pues bueno, cuando se te acaba el tiempo, se te agota el filtro, pues lo puedes cambiar y seguir funcionando. Y si luego, bueno, si no se consigue esterilizar a través de luz ultravioleta, pero imagino que a lo mejor se puede desinfectar con otros métodos, al ser un dispositivo bueno, reutilizable, pues seguro que se puede hacer.
Pues nada, veremos si se empañan las gafas también o no.
Veremos, veremos.
Oye, pues creo que esto llega a su fin ya, ¿eh? Para un 15 de mayo de confinamiento todavía.
Pues sí, además están todos los conectantes ahora mismo buscando en internet mascarillas, Xiaomi, precio.
Sí.
Y yo creo que está bien, les dejamos ya con esa duda para, bueno, pues para que busquéis y a ver quién encuentra antes o quién desarrolla antes. Yo te digo una cosa, el que desarrolla antes un dispositivo de este tipo se va a llevar una buena cuota de mercado. Y hay un mercado muy interesante.
¿Nos ponemos a ello?
Pues venga, vamos.
En un huequecillo.
Sujétame el micrófono.
Sí. Hemos hablado del Singreso. Os invitamos a buscar en Twitter, en YouTube, etcétera, la grabación de todo lo que pasó ayer online a través de Zoom con un buen grupo de amigos hablando de, ojo, al dilema ético, cómo reunirnos sin reunirnos.
Ahí estuvimos, ¿verdad?, sin mascarilla y dándolo todo, y la verdad es que fue muy divertido. Hemos hablado de faxes, o sea, en el podcast de la innovación volvemos al fax y nos preguntamos realmente si ha ido el fax o sigue con nosotros, y hemos visto que, bueno, que realmente sigue con nosotros.
Os recordamos que este episodio está patrocinado por el lobby del fax, que nos han patrocinado un episodio, claro.
A medias con Microsoft en este caso, que hemos visto cómo están desarrollando una nueva función de protección de respuesta total, sí, a raíz de un problema detectado en el año 1997.
Sí, la Unidad Rápida de Innovación Disruptiva, Unidad Rápida de Respuesta a Problemas de Microsoft, sí, pues sí, 23 nada. Años después ha lanzado por fin la función que permite limitar y prohibir el uso de correos masivos.
Te das cuenta de que nos estamos cerrando todas las opciones de patrocinio, sí, episodio tras episodio, pero bueno, seguimos así. Y luego hemos hablado de pago con el móvil. En este caso sí hemos hablado muy bien, señores de Visa, señores de Mastercard, señores de NFC.
Sí.
No os quejaréis que hemos hablado muy bien de todos vosotros y estamos deseando que todos los pagos pues se hagan de la forma más rápida y cómoda. Hace poco hablamos, por cierto, que en China se podía pagar con una sonrisa, o sea, nos llevan años de ventaja.
Oye, lo raro es que Facebook no se haya puesto las pilas. Bueno, tiene WhatsApp para el pago. Nada, claro, no me hagas caso.
Nada, olvídalo.
Marca atacará. Y hemos acabado con el rincón de COVID-19, que ya lo vamos a llamar así. Bienvenidos al rincón de COVID-19, que hemos hablado...
Con Lucía.
Sí, con Lucía. Altavoces andantes, o robots, como quieras llamarlos, pero nos parece más un altavoz andante. Ya sabéis que en las notas del programa tenéis el enlace para ver el vídeo, y nos diréis si... Bueno, si opináis como nosotros o no. Y también las mascarillas transparentes N95 autodesinfectantes, autofiltrantes, auto todo de Xiaomi.
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 Pues nada, oye, Miguel Ángel, nos ha quedado un episodio bastante completito y yo creo que lo dicho, que ha sido un placer como siempre estar contigo, estar con todos vosotros. Y ya sabéis que nos podéis seguir mandando ideas, enlaces, todo lo que encontréis, que nos encanta porque nos ayudáis a hacer el podcast a través de Twitter, a través de Instagram, a través de conectandopuntos.es. Y nada, que les deis al me gusta, corazones y esas cosas que también nos gusta mucho.
Exacto, y si alguien está interesado en patrocinarnos, pues que lo busque, que en la web aparece el rincón del patrocinio también y puede encontrar información de cómo ayudarnos, a llegar cada vez a más gente y a tener mejores contenidos.
Sí, además estamos lanzando la primera campaña de financiación para sacar esa mascarilla autodesinfectante conectando puntos.
Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y, por supuesto, nos escuchamos, nos vemos y lo que sea, la próxima semana.
Eso es. Pues nada, conectantes. Hasta el viernes que viene.
Hasta el próximo viernes.
Adiós.
Ah, han vuelto a dejar puesto el sonido de ambiente.